Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a otra edición del DJ Time. Me va a preguntar mi amigo qué edición es la número 6267.
¿67?
Sí, 6 fue la otra vez, me acuerdo, sí, por los 6. Ya estamos aquí con invitados, con amigos y por sobre todas las cosas para otra edición más del DJ Time en esta temporada número 30. Los saludo a Agus, la saludo a Marina, ya entra Pradón, está precalentando. Y por supuesto darle la bienvenida a Liz Gámez.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, estoy muy bien.
Me pone... Y voy a hablar por lo que vi, me pone muy contento tenerte hoy en este programa después de verte todo el fin de semana, ¿no?
Muchas gracias. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, fue un fin de semana súper movido porque toqué en la Ultra. Clau me vino a ver, estuvo ahí presente. Así que, bueno, estuvo espectacular. Todavía sigo con adrenalina de este fin de semana que pasó. Así que, bueno, es un placer también estar acá pudiendo charlar de eso.
Sí, hay un crecimiento que uno la ve y la sigue, ¿no? Porque a veces no puedes ir a todos los lugares donde toca porque son algunos muy distantes del otro, pero el registro que te permiten las nuevas tecnologías te dejan ver el crecimiento. Y le hice una sola pregunta antes de que empiece a tocar. ¿Arrancás con, arrancás con Progres? No, te tech house, así me contó rápido. Y se fue a tocar.
Directa por subir a la cabina, sí, me acuerdo.
Quise saber dónde iba a estar parado, porque digo, seguro arranca con un buen Progres y termina. No, yo era el tech house, me dijo. O sea, sí. Empieza el comienzo del crecimiento como artista y la elección de la música y un montón de cosas. Y además estás en la Ultra y tenés que pensar qué es lo que va a pasar. Es algo así, ¿no?
Tal cual. Y queriendo identificarme con el género que me gusta y también transmitirlo. La verdad que el tech house me encanta y estoy conociendo muchos artistas nuevos también de otros países. Y bueno, hoy me siento muy cómoda tocando este género y lo disfruto mucho y siento que también el público lo disfruta, así que eso me reconforta mucho más todavía.
¿Por qué elegís el tech house? ¿Qué es lo que te identificás o qué?
Siento que es un estilo que transmite mucha buena energía, o sea, te hace bailar o te hace bailar.
Sí. Fiesta.
No, tal cual, es fiesta. Y yo soy un poco eso. Mi personalidad es eso. Buenísimo. Entonces, con el tech house me siento súper identificada y se nota cuando toco, cómo bailo, cómo sonrío. Estoy como en mi momento máximo de felicidad. Entonces, entendí que era por ahí el género.
Lo podés transmitir.
Tal cual, lo puedo transmitir. Estoy sintiendo eso.
Buenísimo. Y vos, cuando salís, por ejemplo, ¿no? ¿Elegís ir a escuchar quizás un género tech house o preferís otra cosa? La elección de tu género tiene un poco más que ver con quizás el sentimiento que ves en el público y más con el tuyo.
Bueno, las últimas veces que salí sí fue a ver artistas de tech house y bueno, también ver esa situación de la gente que esté de fiesta y que a mí me haga bailar y me haga sentir que bueno, que este género me interesa un montón, me hizo dar cuenta también de eso, o sea, de que yo quería elegir ese género para tocar. Así que sí, si hoy en día salgo, elijo ir a ver algún artista que toque tech house.
Sí. Che, Liz, ¿cómo viviste la Ultra? ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Qué te pasó?
Una locura, superó mis expectativas. Toqué ambos días en un muy buen horario. El viernes toqué a las 8 de la noche.
Buenísimo.
Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. El sábado superó en cuanto a gente. Se concentró mucho más la gente en el sector donde toqué, que fue en la carpa de Speed. Y de un momento a otro levanto la mirada y estaba la carpa explotada, la gente pidiéndome más, sonriéndome, haciéndome corazones. Cuando bajé, la gente queriéndose sacar fotos conmigo, cosas nuevas para mí.
Sí, es un festival así enorme, estar tocando, debe ser una sensación.
No, fue increíble cómo me aplaudieron cuando hice el cierre y entré en la cabina. Y en un momento tengo, me acuerdo de levantar la mirada y ver a la carpa llena de gente y de fondo un cartel gigante que decía Ultra Buenos Aires. Y es como wow, ¿dónde estoy tocando?
Voy a contar algo que, bueno, me va a delatar un poco la cantidad de... Vamos a decir la experiencia, si no hace unos años, ya lo dije. El primer día... las carpas siempre están delante de los stage, para no decir el main y todas esas cosas, está delante de los stage. Entonces pasan, la ven, se quedan y quieren ir a ver. En el segundo día, como ya la vieron cómo tocaba, ya se quedaron.
Tal cual. Claro,
sí. Eso fue lo que pasó, porque dice, ¿por qué la diferencia entre el primer día que estuvo bueno y el segundo buenísimo?
Sí.
¿Me entendés? Es,
tal cual,
es eso.
Tal cual.
Es que, no, acá está la música que queremos.
Claro, pareciera que a la gente que se quedó no le importaba quién estaba tocando alrededor, sino que pasaron, vieron, escucharon linda música, recibí mensajes por Instagram de que había una energía hermosa en la carpa.
Aparte estuviste reposteando un montón de
que filmó todo el mundo. No, y debo confesar que hasta hoy, 4 días después, sigo mirando los videos. O sea, es como que...
No puedes superarlo.
Tal cual, porque lo quiero revivir.
Además que son todas tomas distintas. Yo tenía toma de tu izquierda. Estaba uno que...
No, había tomas después arriba de la cabina. O sea, del fondo de... No, fue...
Yo un atrevido, yo estuve arriba de la luz de Speed, que me quemaba la mano, te tenía ahí y aparte estaba el otro letrero de Speed.
Recuerdo verte ahí grabando.
Casi que tirabas la consola.
¿Viste? No, yo quería que se viera la consola.
Fanático, ¿viste?
Sí.
Ah, no, es que había un setup impresionante.
Claro.
Además, o sea...
Estaba muy bueno, sí. Contanos un poco, en algún momento, yo te vi muy entusiasmada con la música, pero supongo que en algún momento te debe estar pasando la historia de querer producir.
Tal cual, sí.
¿Y?
De hecho, ya quiero hacerlo. Es como que me agarró, no una desesperación, pero sino cada vez interiorizarme más en lo que es la música. Y bueno, ahora quiero producir, quiero empezar a conocer sobre este tema, que sé que es mucho más avanzado que tocar, obviamente. Pero es mi idea seguir creciendo y poder producir mi música. Ver qué es lo que me gusta. Siento que esto es un camino que recién está empezando. Y yo estoy como fascinada con toda la idea de poder seguir creciendo en el ámbito musical, así que recontra quiero producir.
¿Qué te detiene hoy a empezar? O sea, literalmente, de hoy, digo, o sea, empezar a producir, digo.
¿Qué me tiene...?
Sí, hoy, que no, que, o sea, empezarías capaz de ver, o sea, ahora en 6 meses, un año, digo.
No, yo creo estoy proyectándolo para el mes que viene.
Ah, bueno, por eso.
Sí, ya.
O sea, es algo que lo estás sintiendo ya ahora.
Sí, bueno, sí, lo estoy sintiendo y creo que es para aprovecharlo, estas ganas, porque sé que requiere de mucho tiempo, concentración, dedicación. Sí, ya estuve hablando con mi profesor, entonces como que, bueno, ya la idea está. Para el mes que viene yo creo que voy a...
Bueno, te quería contar algo, pero bueno, me ganaste de mano y nobleza obliga, se respeta el primero. Hay un productor muy importante de música que me preguntó, por eso te hice esta pregunta.
¿En serio?
Sí, listo. Sí, estaba preparada como para... Es algo muy grosso, el pibe es muy grosso. Y yo le dije, sí, yo le voy a hablar porque justo la veo en el programa.
Igual me encantaría, porque no me quiero encasillar en un solo lugar.
No, pero una cosa es aprender y otra cosa es colaborar con la persona, o sea, estar haciendo con alguien que sabe muchísimo el tema. Son dos cosas distintas, porque después ya aportan los dos lo mismo, ¿me entendés?
Re, claro, igual.
Entonces,
sí,
después
estoy.
Te lo digo, te paso... Dale. Creo que no, entonces, el primero que dijo que va a poder... Queda en la historia, ¿eh? Cuando Liz se levante.
Sí, claro que sí.
Cuando levantes el Grammy, acordate, por favor. Chicos, pregunta a ustedes.
Obviamente, yo te quería saludar. ¿Cómo estás? Me acabo de sumar y, mirá, soy muy fanático.
Ay, qué bueno.
Muy fanático. Y más de esta nueva que Cero Azúcar.
Me encanta.
Porque a mí
es ideal.
Yo te digo algo, soy muy fanático, yo corro, camino, el Speed me acompaña para todo lo que hago porque me gusta y además me revitaliza. Pero tenía dudas con el tema de que, digo, hago ejercicio y tiene azúcar. Pero esta versión nueva vino realmente a salvarme la vida. Lo que yo te quiero preguntar a vos
Cero Azúcar.
¿Cómo llegaste a ser la portavoz, la cara de Speed? ¿Y qué significa ser también la portavoz, la cara, comunicar una marca con tu música? Porque no es algo que uno suele ver.
Sí. Y la verdad que me enorgullece porque es una marca súper importante a nivel nacional y en otros países también. Hace 3 años van a ser que comencé a trabajar en Speed. En principio la idea era interiorizarme en los eventos, redes, marketing. Y bueno, un día a mí siempre me gustó la música, de hecho yo canto. Y un canto también de hobby, me encanta cantar. Algún día, quién sabe.
Mirá que hicimos cantar a una chica. A Sofía Castañón dijo no, porque yo canto, y le dije canta. La agarré, cantó, tuve que cantarse una canción acá.
Bueno, me encanta el hobby, igual no estudio, pero me encanta. Y bueno, como siempre me gustó la música, un día recuerdo que fui a un evento donde estaba uno de los vehículos de Speed, un camión de bomberos, y una consola, y que había una chica tocando. Y me la quedé mirando, me llamó la atención. Le digo, ¿puedo subir? Me subí. Y una de mis compañeras me hizo un video tocando. Cuando llego a mi casa lo miro, me gustó ver esa imagen mía.
¿Sentiste que era lo tuyo?
Me gustó. Cuando la comparto en el trabajo y la muestro, fue como automáticamente decirme...
Tenés que tocar.
Tenés que ser DJ.
Claro, sí, totalmente.
¿Cuál era tu trabajo en ese momento?
Yo trabajaba en la oficina, pero con respecto a los eventos, marketing, redes sociales. Claro. O sea, no, nada que ver que tenga con lo musical. Y... fue muy loco porque no me lo esperaba, pero hoy en día creo que internamente siempre hubo algo mío con respecto a la música, porque siempre me gustó cantar desde que tengo uso de razón. Cantaba en el balcón de mi casa y mis vecinos me escuchaban y le decían a mi mamá qué lindo que canta. Hoy en día me siento tan identificada con la música que creo que siempre hubo algo mío interno.
¿Qué cantábamos de chico, por ejemplo?
No,
porque, no importa.
De chica cantaba canciones de Floricienta, no sé.
Bueno, está bien, sí.
De lo que está,
hemos tenido a Mike que trabajó con Casi Ángeles.
Bueno,
Mike, sí. Mike Lawson trabajó con Casi Ángeles y alguna vez nos contó algún episodio que quería encontrarse con Suárez y darle un beso. Bueno.
Mike fue la primera que vino a darme clases personalizadas a Speed.
Sí.
Yo hoy en día tengo contacto con ella.
Muy buena persona.
Súper humilde y además súper profesional. Nos respondemos a veces las historias y las fotos, así que le tengo mucho aprecio porque fue la primera artista que vino a enseñarme.
Gran artista, yo creo que dentro de las chicas es un gran ejemplo a seguir, además que la vemos en todo el mundo y vos sabés que está en todos los detalles de escribirte, como decís vos. Te dice, mira, Gloria, estoy libre tales fechas, estoy para incluso para la radio. O sea, más allá de la fecha donde tiene que tocar, que ahora tiene un schedule tremendo, porque lo publicó ayer, olvídate.
Lo vi.
Olvídate de Maya hasta diciembre, Navidad con Maya acá, ya le voy diciendo.
Sí, sí. Qué genia.
Pero bueno, es una persona que no para, que busca, que creo que es un poco, hoy es la guía de muchas DJs, de muchas chicas.
Sí, y las escuché hace poquito hablando, diciendo que ella toca para hacer feliz a la gente.
Sí, sí.
No por lo económico. Y creo que eso es maravilloso, porque realmente disfrutás al 100% de tu trabajo y además transmitir a la gente, sacarles una sonrisa, hacerlos bailar, desconectar un poco de todo, realmente es maravilloso.
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Igual ahora está muy de moda que todos los chicos, todos los DJs digan, yo quiero subir y contar una historia. Yo no lo puedo interpretar eso, ¿no? Yo creo que la historia te la cuentan los que te están mirando y vos a partir de ellos sugerís esa historia, ¿no? Porque a veces vos podés ir con toda la intención del mundo de contar tu historia, pero si la pista está planchada, tenés que cambiar la música.
Tal cual. Bueno,
¿estás de acuerdo con lo que
estoy
digo?
Estoy de acuerdo, y con esto que decís me hace acordar en el verano, toqué en Mar del Plata en un evento en Sonora Park, y cuando bajo y termino de tocar, mi compañera me dice, Liz, contaste un cuento.
Claro.
O sea, bueno, ella lo
pero percibió. Te acompañó la gente, lo llevaste perfecto. La clave son los dos, tres primeros temas.
Tal cual, y ella lo percibió de esa manera. Contaste un cuento, me dijo, y bueno, son esos comentarios que después te vas a tu casa súper feliz y te quedan, y gracias a esos comentarios querés ir por más y superándote día a día.
Yo creo que igual que uno planea un cuento, o sea, es como un borrador, ¿no? Vos tenés un cuento medio así planificado.
Para mí es un sueño, para mí la música es un sueño siempre. Es muy jodido, perdón, ¿no, chicos? Yo te respeto, ¿no?
De que uno trata de contar
interpretaciones.
Para mí es un sueño que se hace realidad cuando lees la pista al ratito que empezaste, porque al principio no están todos los que tienen que estar y siempre hay unos referentes, viste que el DJ siempre mira tres o cuatro, o son los más altos, o son los que más bailan, y son esos los que te están transmitiendo la historia que venías a contar vos, que por ahí la modificaste en ese momento, que no dejás de contar la historia, pero digo que la historia creo que la hacen juntos.
Tal cual.
Si no, si perdemos la lectura de pista, estamos... No.
Por eso lo que digo que es un borrador, porque en el sentido de que lo tenés más o menos, pero después lo vas a escribir en el momento al final, eso es lo que digo. Como que en el momento final es cuando estás en ese momento presente y ahí la terminás de escribir a la historia.
Sí. De hecho, yo a la ultra fui con mis playlists armadas, pero las fui modificando en vivo. En cuanto a la lectura de pista que hice.
¿Cuántas carpetas llevas, por ejemplo, para un evento? Como la ultra, por ejemplo, y que sabes que está jugadísima.
Para la ultra llevé 4 pendrives, por las dudas. Por las dudas.
Igual te vi cómo lo ponías re despacito. Era una cosa increíble.
Sí. Y playlists, quizás me armo, bueno, para la ultra me armé 4. quería ir como súper preparada, pero es cierto que sucede esto, en el momento vos vas creando tu magia y el público va siendo parte de esa magia. O sea, es lectura de pista y ver qué es lo que ellos quieren, qué es lo que te están pidiendo y transmitírselos.
Yo sigo pensando porque me fascina esto, el marketing. O sea, es muy marketinero ver a la persona y tratar de entender la necesidad y vos a través de tu arte comunicársela. Debe ser ya como una, como un instrumento que ya tenés bastante como afilado, digo, una articulación que solés hacer, ¿no? Porque todo el tiempo tenés que pensar en el que recibe el mensaje.
Tal cual.
Y eso también te varía de muchos artistas que por ahí se encajonan en su arte. Me parece que la herramienta del marketing en el show es fundamental, ¿no? Porque muchísimas veces el artista se olvida de que lo está haciendo para otro. Y todo lo que contás me parece claro que tiene que ver con ese deseo personal y también con ese entendimiento de lo que quiere la gente, que es buenísimo. Bueno.
Sí, sí, coincido totalmente, es así. No, uno no, por más que te pares a tocar ahí vos solo, tenés que pensar en lo que los demás van a querer escuchar y a través de también de lo que vos quieras proponer, obviamente. O sea, yo hoy en día con el Tech House, por ejemplo, me siento súper identificada, sé que a la gente le gusta, pero quizás si sé que es otro estilo, que veo que a donde voy a tocar a la gente no le provoca nada, bueno, eso me haría ruido como para decir, tengo que hacer un cambio. Hoy en día te puedo decir que me siento feliz y que disfruto no solo el momento en el que toco mi set, sino la previa y el post. Es como que antes quizás me ponía más nerviosa y ahora estoy tranquila, voy segura de lo que le voy a ofrecer al público y ellos me lo devuelven reconociéndomelo y viendo en el momento cómo lo disfrutan.
Ahí en la Argentina, y quiero destacarlo porque es importantísimo para los chicos que a veces se cortan solo, pero en el buen sentido, ¿no? Se cortan solo porque se ponen serios. Por ejemplo, vamos a poner un caso que podemos confirmar. Anunnakis, que es un grupo que son de San Martín de los Andes, los chicos andan mucho con el Melodic Trance. Cuando ellos tocan hay 15 o 16 chicos que son amigos que los acompañan. Y los acompañan desde el punto de ser otro espectador. Y es lo que le pasa a Liz. Yo le dije a Liz, te felicito por la gente, cómo te cuida, cómo te quiere y cómo te bailó. Sí. Porque ya no eras Liz cuando estaban bailando los tipos, o sea, eran las DJ de ellos. O sea, más allá de que te conocían. Y creo que te lo escribí eso y te puse.
Sí, sí,
te
me lo
te felicito porque es, la cosa es así, va por ahí.
Sí, sí, tal cual. O sea, tener esa base de tu grupo que te acompaña y que te banca y que se baila todo también genera que la gente se acerque y diga, bueno, acá hay una linda energía, la gente está feliz. Entonces se acercan y después forman parte también de ese grupo. El sábado en la última tenía gente en primera fila que se movía de ahí, paraban de mirar, que no me paraban de hacer corazones, que no me, y la verdad que no me conocían. Y es como que apostaron en mí y se quedaron hasta el final.
Ya en un momento tenés una relación con los que están ahí tocando y decís, che, ya
somos no sabés cómo sonaba esa carpa, ¿no? ¿Viste cómo sonaba la carpa? No. Era soñada, porque aparte podías hablar. Además que estaba full, podías hablar con el de al lado. Yo, con esa carpa la repegaron.
Liz, vos en un momento hablabas un poco, ¿no?, de esto de que levantabas la mirada a ver cómo estaba la pista. Sí. Y me imagino ahí una Liz totalmente concentrada quizás en lo que está tocando, en el próximo tema que voy a poner. Si tendrías que, no sé, contarnos o hacernos un bullet point, unos ítems de las emociones que fueron pasando o fueron evolucionando en vos mientras, desde antes hasta que terminaste de tocar. ¿Cómo me podrías describir eso?
Creo que atravesé por muchos sentimientos porque en un momento, de hecho, hasta me emocioné. No sé si la gente lo notó, pero tenía los ojitos brillosos porque se estaba viviendo algo increíble.
Estaba estallado, el segundo día estaba estallado.
Increíble. Y bueno, también mucha adrenalina. Me pasó esto de que, por ejemplo, sigo mirando los videos porque hay cosas que me las olvidé. O sea, es cierto, estaba tan concentrada, pero a la vez viviéndolo de una manera, queriéndolo disfrutar al máximo, que pareciera que hay situaciones que te las olvidás. Entonces después como que también los videos te refrescan la memoria y producen que lo puedas volver a revivir.
Además que lo están viendo de un lugar que vos ni te lo imaginás, que por ahí es un lateral, por ahí es el centro, por ahí es al lado, por ahí es arriba, es increíble.
Tal cual, es que uno está desde arriba de la cabina, pero en realidad no sabes cómo se está viendo desde abajo, cómo la gente te está mirando y vos estás ahí arriba.
Ustedes que editan mucho, que Speed edita mucho, estaría bueno que de todos los chicos que te mandaron, se haga un edit de casi todos los posteos, porque realmente cambia permanentemente la postura, el lugar de donde sale, de donde mezcla. Sí. O sea, es increíble.
Es que de hecho hubo un filmmaker que siempre viene a los eventos así masivos y estoy esperando que me mande el contenido y ya le hablé. Soy súper ansiosa.
Te fue a hacer las tomas más importantes.
Fue a hacer muchas tomas, después se subo con el dron también filmando otros momentos de la ultra, así que estoy esperando que me mande todo para subir un post al feed, porque se merece estar en el feed. Y bueno, escribir un poco qué fue lo que sentí para que la gente también lo sepa.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, la ultra, que pudiste disfrutar aparte de lo tuyo de la ultra, pudiste salir al main, algún artista en especial. No te vamos a pedir que la califiques porque formaste parte de la ultra. Entonces, sí te vamos a preguntar si hay algún artista que te movilizó como para querer ir a verlo.
La verdad que sí, bueno, Corelova, me parece que es maravillosa. De hecho, es una de mis referentes como DJ. Si bien no toco el mismo estilo musical, cuando comencé a tocar, me acuerdo que me descargaba temas de ella y otros artistas también, como para empezar a practicar. Y me encanta lo que transmite ella también como mujer. Me encanta ver el poder que tiene una mujer arriba de la cabina, no por hacer diferencia con los hombres, ni mucho menos, pero es cierto que quizás DJs mujeres hay menos y el respeto tal cual, o sea, el respeto que se le tiene a la mujer y verla súper empoderada, es algo que también Corelova siento que me transmitió, o por lo menos yo lo sentí así, y de hecho la fui a ver en un momento a
una. Después te paso un video de una transmisión que hizo Armin no hace mucho, el año pasado, y en un punto entra Corelova y era uno más. O sea, porque a veces tenemos discusiones, por ejemplo, con Diego Sil. Si la DJ es mujer, es circunstancial. Mirá qué locura, ¿no? Y si es hombre también, es DJ. O sea, pero en un punto a veces tenemos que marcar el género porque es importante en la promoción. Pero es verdad, el oficio es ser DJ. El género es femenino o masculino, obviamente. Sí, 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 pero siempre tenemos esos debates. Y sobre todo en la época underground de la Argentina, cuando estaba Carla Tintoré, que era Miss Carla Tintoré, no era DJ nada, era Miss Carla Tintoré. Ahí el debate empezó hace muchísimo tiempo para evitar esto. Miss Carla Tintoré, listo. ¿Me entendés? La primera, en mi corazón siempre. Y bueno, chicos, aprovechemos a Liz para preguntarle la música que escuchaste, aparte, porque en un punto seguro que caminaste, recorriste. Sí. Hay Corelova como artista y ¿escuchaste música especial? ¿Escuchaste música jornada? ¿Escuchaste música, sobre todo en el Tech House, que no el tuyo, que era bastante nuevo, sino que había algunos Tech House que tenían música de los 90? No sé si llegaste a escuchar eso.
No llegué a escuchar, sí. O sea, estuve dando vueltas porque quería ver un poco a cada artista, ¿no? Tal cual. Creo que esos festivales también son para eso.
Sí.
Más que nada porque quizás hay personas que fueron a ver a un DJ puntual en el horario que tocaba. Yo es como que fui más que nada pensante en tocar yo y después disfrutar e ir recorriendo también.
Modo turista.
Literalmente yo estaba a modo turista. Así que fui a ver, estuve viendo, escuchando a Black
Coffee también. Saludaste, acomodaste las cosas y empezaste. Saludaste a la gente de pie al fondo, volviste y ya te tocaba.
Ya me tocaba.
Salía.
Sí, sí, sí. Sinceramente no quería ir con mucho tiempo de anticipación porque yo soy súper ansiosa, entonces ya iba a querer ir a la cabina a tocar.
Sí, es verdad.
Entonces dije, bueno, voy 45 minutos, una horita antes, cosa de estar tranquila de tiempo, y después de tocar sí me relajé y fui a dar unas vueltas a escuchar las propuestas de los distintos artistas. La verdad que sí, me pareció que la música fue... Sí.
Vení, Beck.
Decime.
Ya que justo eso te hizo ver una noción de lo que querías empezar a poner música en una selección, decir, vos capaz que pudiste ir pensando, bueno, arranco con esto. Al hacer ese recorrido decís, me parece que cambio.
No,
yo creo que fue al revés. Para
mí. En ningún momento dudé, tal cual, al contrario. Al contrario.
Perdoná, pero ¿sabés por qué? Porque lo viví. Cero influencia tuvo.
Yo,
pero está buena la pregunta.
Sí, la pregunta
es. Porque eso es lo que pasó en la ultra. Muchos de ellos que escuchaban al otro y dicen, no, yo también voy a ir de lado. Y tres de ellos que pasaron el mismo tema.
Sí.
Mitt Herald lo paré. 1998, lo paré. O sea, entonces, ¿qué pasa? Justo la pregunta que hace él, que se ve que la escuchó por la transmisión, tiene que ver con que Liz no modificó nada su historia en ningún momento. Es más, muchos temas nuevos. Encontré un pedacito de un tema que me encanta, después te digo cuál es.
Dale.
Que me encantó que lo haya pasado, porque está, ese empleo está perfecto. Y nada, bueno, creo que es tu primera manifestación así, multitudinaria, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Habían muchas, ¿cuántas carpas habían en total? Porque estaba...
A ver, y había varias, porque tenías la de Bombo, tenías la de Arjaus, tenías la de Speed. Había otra carpa de sonido, que no me sale el nombre, que es bastante complejo, que ahí estuvo Luana, ¿eh? Luana Tiguier, que estuvo con nosotros.
Sí, no, Zanet Bander.
Esa.
Zanet Bander, sí.
Sí, siempre la pronuncio mal, por eso preferí casarme. Bueno, estuvo Luana, que no sabe que la vi, así que aprovecho que mira aquí, mira el programa siempre, para decirle que la rompió también. Y creo que hay un grupo de gente joven muy, muy linda y muy, muy interesada en esto. Creo que tiene una pasión que es distinta a la pasión que tenían los que empezaron. Que teníamos los que empezaron, que empezamos, porque antes era un sueño poder cumplirlo. Puse un espacio ahí. Antes era un sueño poder cumplirlo. Muchos lo cumplieron, otros no. Y no había tecnología, todo era analógico. Entonces, para los que aman realmente la música electrónica, si la querés de verdad, más allá de la crítica musical, porque el tema vos ya lo escuchaste antes, al DJ lo tenés que querer y amar, porque el DJ nació en esta época, no es que estaba esperando desde la otra. Entonces, y te empezás a ser amigo de algunos, y empezás a seguir a otros, y es el caso mío, que vos sabés que tengo un montón de amigos que... Bueno, el caso de Liz, yo a Liz por ahí no sabe que la fui a ver un par de veces, y ni sabe. Y creo que empiezan a pasar ese tipo de cosas que son muy interesantes.
Sí. Y ahí, aprovechando ahí un poco lo que decía el Capo, ¿cómo ves la escena vos o Liz en general? O sea, si es como la ves creciendo, la ves ampliándose en diferentes artistas, o a nivel nacional también, o con...
En cuanto a DJs, en
general. Sí, DJ, producción, lo que vos ves dentro de la escena, ¿no? Y también como público, si alguna vez salís, ¿cómo lo estás viendo también?
La verdad que yo creo que, o sea, los artistas que veo hoy en día, que están en el mundo de la música, creo que es un poco esto que decía Clau, hoy en día tener a las redes sociales ayuda muchísimo para poder comunicarlo. Admiro profundamente a los DJs que antes no tenían redes sociales para comunicar su música o para contar dónde tocaban, y así todos llegaron lejos, porque realmente es admirable. Pero bueno, yo creo que por esta cuestión de las redes sociales hoy en día esto cambió. Ayuda muchísimo al crecimiento en general, a la comunicación. Es como que siempre estás al día de los DJs que vienen, de las próximas fechas, sin ir más lejos. A ver, la Ultra, en el momento que finalizó el evento, anunciaron en la pantalla gigante las próximas fechas.
Sí.
O sea, es como que siempre están un paso adelante. Ya tienen las próximas fechas.
El entusiasmo de la producción, los chicos se jugaron una patriada tremenda y dieron el primer paso tremendo. Que es el primer paso, no te tenés que fijar mucho en los números, sino en la magnitud de lo que lograste.
En la magnitud.
Porque ya sos empresario. Si vos haces una ultra, sos empresario. No te puedes fijar si te dio empate, si perdiste uno o ganaste dos. Pero el paso se dio. Después, obviamente, empiezan los temas, como dicen ahora los chicos, la curaduría, un montón de cosas que tienen que ver con relacionar a los DJs exactos en el momento exacto, en la hora exacta, con la música exacta.
Sí.
Eso es lo más complejo de todos los lugares que hacen festivales. Pero Ultra se jugó una patriada tremenda, y digo patriada porque es un esfuerzo enorme. Yo vi los escenarios. El escenario de Ultra era exactamente igual que el de Miami, era exactamente igual que el de cualquier lugar, y me pareció algo como para destacar. El esfuerzo que han hecho es tremendo. La cantidad de fierros y de música que viene en el lugar
era impresionante.
¿Vos viste tanto?
Y súper bien organizado todo, además. Estaban también los puestos de comida, los puestos de hidratación, cada escenario. La verdad que yo me sorprendió porque, por ejemplo, no en la carpa de Speed, porque en mi caso yo toqué ahí, pero vos entrabas y no se escuchaba la música del escenario principal y estaba...
No.
Estaba tan lejos.
No.
O sea, como que no, hasta eso. En eso pensaron.
Lo de las carpas fue tremendo, porque ninguna carpa molestó a otra carpa. Después, en el mail, si tiene menos gente, lamentablemente, al tener menos gente, se pasa al lado. ¿No? Eso no lo puedes evitar.
Tal cual, sí.
Pero en las carpas era increíble, porque tenía una especie de vuelo el lugar, ¿no?
Sí.
Que era tremendo, y el sonido estaba como altito, ¿viste? Que estaba altito.
Sí,
tenía,
estaba alto.
Entonces, no el volumen, sino la colocación del sonido. Entonces ya rebotaba directamente en la cúpula y estaba perfecto.
Sí,
muy bien pensado.
Todo súper bien
y cúpula.
Pensado y organizado.
Sí.
Y es muy importante para mí que haya salido bien el evento en sí, porque quieras o no, que es un festival de ese tamaño, que mucha gente capaz de su primera fiesta electrónica. Mi primera fiesta electrónica fue la Creamfest. Entonces digo, así como también hoy, o sea, lo que pasó este fin de semana, mucha gente fue su primer evento de música electrónica.
Sin duda, sin duda.
Y eso es muy positivo para la escena, porque es una forma de que crezca, que tal más cual. Gente salga música electrónica, y es algo que nos hace crecer todo.
Sí.
Exactamente.
No, pero yo no sé si se cuenta Liz y todos los que fueron. Había mucha gente que entraba al lugar y empezaba a observar como si fuera un turista. Está buenísimo lo que dijiste, porque esas son las personas que van por primera vez a un evento multitudinario. Sí. Entonces se encuentran con un shock, que es el visual, ¿no? Porque lo primero que tenés es el shock visual de ver tanta gente y los escenarios, y después te acordás que por las redes sociales podés ver exactamente cuál era el artista que viniste a ver, cuál era el stage, dónde está el main, que obviamente donde dice Ultra. Y entonces ahí empieza esa historia. Pero cuando empiezan a entrar, ves muchos que van caminando y frenan de a poco.
Estás perdido completamente.
Estás perdido.
Te das cuenta por la edad también, claro. Que es el primer evento, ¿no?
Ahí
te
siempre cuenta. Hay uno de grupo que tiene todo el itinerario, ¿viste? No tenemos que variar acá, ¿viste? Sabe todo perfecto.
Eso, tienen sus puntos de encuentro. Sí, sí, sí. Bueno, y uno de los puntos de encuentro eran las carpas, porque. Sí, sí. O sea, claramente.
La carpa de Speed, claro.
Pero
claro,
la carpa fue fundamental. Claro. Igual Speed, vos sabés el despliegue que hace, ¿no? Había todo tipo de camioneta que se te ocurra.
Un placer, auto. Como siempre.
Sí, sí, sí. Es un placer visual verlo.
Es que vos ves la marca, yo soy muy fanático por eso, lo reitero. Vos ves la marca, ves el rayo en cualquier lado y es inconfundible. Es una marca que realmente la ves el logo y lo relacionás con todo lo que genera, lo que produce, las cosas que hace. Siempre hay un auto, siempre hay un camión, siempre hay un cartel. En algunos lugares ahí han quedado, yo voy a lugares que quedaron cartelerías de hace 200 millones de años intacta y que sigue promocionando Speed toda la vida.
Vos sabés que cuando arranca esta historia, te lo quiero contar porque contámelo. Me pasó lo mismo que vos, pero yo me fui para atrás mucho, yo creo que Doc también. La primera fiesta de DJ Time venían 6 o 7 chicas todas espectacularmente luqueadas a bailar atrás del escenario o al costado con el show de Speed. Entonces no me lo puedo olvidar más, no sé si no te acordás. Todas las fiestas del DJ Time y todas las fiestas de Energy venía Speed, hacía una historia y bueno, después se iban en un rato porque tenían otra historia. Y claro. Se iban a todos los boliches.
Sí,
y
fue un recorrido.
Y creo que fue una manera de imponerlo. Además que el producto está muy bueno, ¿no? O sea, que es líder, como dice, mirá. Le pusieron el eslogan que ya está, no lo puede sacar más ese eslogan.
Y hay un gran equipo atrás y hubo un gran crecimiento también estos últimos años en todo lo que es el marketing de la empresa. Y creo que es notorio y bueno, quieren marcar diferencia siempre en todos los eventos.
Sí, exacto. Sí, sí. ¿Cuándo arrancó Speed? ¿Alguien sabe el año?
Fuerte en el 94 y muy fuerte en el 96. Ya teníamos las chicas bailando al lado nuestro, no podíamos creer.
Yo todavía no había nacido.
Eran todas así como Liz. Todas rubias, todas bailando, tenían una especie de coreografía, pero aparte tenían onda, porque por ahí alguna se abría del lugar, iba a hablar con alguien.
Y arrancaban electrónicas desde un principio.
Sí, sí,
la apostó. Electrónica,
la apostó todo. Sí, la apostó, sí. Tengo que decir la verdad, la apostó siempre. Conocí un montón de gente, yo no sé si sigue estando en el lugar, pero le apostó siempre a esta historia.
Y Liz, ya que estamos hablando, ¿no? Haciendo un paralelismo entre lo que es Speed, entre lo que fue la Ultra. Vos recién nos contabas un poco, ¿no?, de que arrancaste o quisiste iniciar en algún punto a ser DJ porque te viste en la cabina y te gustó esa imagen tuya tocando con un spot de Speed. Hoy, habiendo tocado ya en la Ultra con la magnitud que tiene ese evento, ¿qué propósito tenés vos o qué crees que querés generar con tu música y con lo que vas a producir el próximo mes, por ejemplo?
Bueno, sinceramente, o sea, hoy en día tengo como la mente muy abierta en cuanto a lo que yo quiero lograr. Sinceramente, voy por todo. Creo que hay que tener mucha fe en uno mismo y quiero seguir estudiando. Bueno, como conté antes, quiero estudiar producción. Yo creo que las oportunidades se van a ir dando. Soy muy partidaria de creer mucho en lo que sucede en el destino. O sea, creo que siempre digo lo mismo y no por creerme más que otra persona o ni mucho menos, pero creo que el destino tiene cosas muy lindas preparadas para mí, pero porque también voy a darlo todo para que eso suceda.
Porque las cosas que deseas se dan, ¿sabes? Que las cosas que deseas se dan.
Tal cual, Claudio.
Y si uno se esfuerza también.
Sí, sí. Yo,
ellas te esforzás demasiado.
Claro. Sí, me esfuerzo, sí. Lo manifiesto también, me mantengo siempre con humildad, como me decías antes.
Tenés una carrera como modelo aparte, paralela.
Además soy modelo.
Sí, y aparte, sí, o sea, sí. No, o sea,
bueno, que
y uno trata de qué sé yo, no soy amigo de ella, pero soy muy conocido de ella. Entonces a veces, yo no voy a opinar en la parte de la moda porque no entiendo nada, pero la ves luqueada a veces, que decís, no se puede creer, y le pones un aplausito, aunque sea para decirle acá estoy. Pero después sí, cuando es música le escribís. Son dos carreras muy, muy complejas.
Es que
las dos juntas, ¿no?
Hay algo que hoy en día me está gustando mucho también, y es esto de poder ser estas dos versiones. O sea, soy modelo y quizás me ves en un desfile modelando un vestido de un diseñador, y al otro día me ves con el cargo, las zapas, claro, y un body.
En un escenario totalmente disruptivo.
En un escenario totalmente distinto, tocando mi set. Y es como encontré el equilibrio.
El contraste es este. Pero vienen los dos, ¿eh? La Torre Eiffel, un vestido tremendo, Riestra, el look tremendo para, pero está en todos lados. O sea,
es una gran comparación.
No es que es una gran comparación. Es la mejor comparación.
La analogía que sientes es increíble. ¿Sí?
Tal cual.
Y la ves con la misma energía en las dos. O sea, sí. Y ahí es donde vos decís, no, acá no voy a opinar. En la Torre Eiffel yo no puedo opinar. O sea, puedo hablar un poco francés.
Me puedo fusionar y ser ambas cosas. Y hoy en día encontré ese equilibrio que además me hace feliz porque no se vuelve rutinaria mi vida. Es como que, por ejemplo, mañana tengo una producción de fotos, pero el fin estuve tocando la ultra. O sea, exacto, son súper distintas las dos versiones, pero ambas me generan como esta, no sé, es como una felicidad de poder hacer ambas cosas y que sean totalmente distintas. O sea, como que rompes con el esquema de la rutina y que sea siempre igual, por así decirlo.
¿Qué sentís en común entre justamente estas dos cosas que estamos hablando? El modelaje, la moda, la pasarela. Y alguna dinámica que debes de compartir, supongo, entre esas dos labores que realizás.
Bueno, sin dudas, la exposición.
Ah, claro.
Vos estás expuesta, estás permanentemente con público. La verdad que yo nunca fui tímida, nunca fui vergonzosa, y eso creo que me ayuda un montón. Hace 5 años que comencé con mi carrera de modelo y también es algo que me encanta. O sea, nunca tuve problema de relacionarme, de hacer una campaña y que me estén sacando fotos, no sé, 3-4 fotógrafos y mucha gente alrededor. Es como que puedo ser yo. La importancia de poder ser uno, ¿no? Cuando está trabajando y de poder disfrutarlo. Y bueno, con los escenarios de DJ que voy a tocar me pasa lo mismo. O sea, puedo subir a la cabina, ser yo, mostrarme tal cual soy y poder disfrutar de lo que estoy haciendo.
Qué lindo, o sea, te mostrás tal cual sos.
Vamos a subrayar, como hacen los canales. La exposición fue la respuesta.
La exposición.
O sea, la exposición.
Como algo positivo.
Sí, como algo súper positivo. Claro. Pero debo admitir que muchas veces esto también, no sé, me ha pasado de tener un evento importante y de despertarme a la mañana súper ansiosa y no poder dormir más. Porque vos sabés que no es que no va a haber nadie mirándote. O que, no sé, que lo. O sea, la verdad que vos estás yendo a mostrarte a un montón de personas y también lo que hablábamos antes, tenés que ganarte esto de que ellos puedan, de que puedan conectar con vos y transmitirle lo que sos. Entonces también como que es un desafío día a día. O sea, vos te despertás y sabés que hoy tenés que ir a comerte el mundo y comerte la cabina y transmitir lo mejor de vos y que la gente también te acepte. Entonces como que eso también al principio es un poco de, te agarran esas cosquillitas en la panza, no voy a decir que no.
Sí.
Pero me amigué con esas cosquillitas en la panza. Ya ahora es como algo normal y hasta inclusive me gusta esta adrenalina. Bueno, mi trabajo es pura adrenalina.
Sí, los dos laburos.
Te sigue generando el cosquilleo igual. O sea,
me sigue generando el cosquilleo, pero me amigué con ese cosquilleo.
Bueno, aparte es como algo así.
Y eso lo genera.
Sí.
Por favor.
Pero aparte es esto. Cuando te dicen del evento, listo. Cuando falta un día, te agarra como un miedito. Ese mismo día tenés una expectativa. Cuando estás llegando, tenés esa vibración, esa adrenalina.
Y cuando voy por el tercer tema, ya estoy.
Ya está listo.
Claro.
Estoy en mi mejor momento. Muy bien. O sea, es eso.
Mejor explicado imposible.
Ese es el paso a paso, tal cual. Lo entendiste a la perfección.
Sí, porque es como que se reitera la historia. Che, mirá que tocas la semana que viene en Rosario. Buenísimo.
Ahí está con un poquito
de. No, el día anterior de pensar que tenés que viajar. Y cuando te agarra como un miedito. Sí, la gente de Rosario.
Me pasó, sí, fui a tocar 3 veces a Rosario ya. Imagínense. Sí,
en Rosario que te quieren mucho. Las chicas amigas mías me dijeron, te fueron a ver.
Imagínense que son 3 horas y media de viaje. O sea, vos vas mirando por la ventana y decís, che, o sea, quiero que suceda ya esto. Claro. Quiero estar ya con el tercer tema.
Claro.
Porque
claro.
Ahí realmente es como que te soltás
en el segundo, y. Son las terceras. No.
Bueno, el segundo va como...
Son tres horas interminables. Y cuando volvés ni te acordás, porque venís hablando tranquilo. Ni te acordás que volviste de Rosario. Pero cuando vas es tremendo.
El tema es cuando vas, sí. Pero bueno.
¿En Córdoba estuviste?
No, en Córdoba fui a trabajar, a hacer producciones pero de modelaje, pero todavía
el público cordobés te va a amar. Por la forma en que te manejas con la gente, seguramente las notas.
Me mandan a veces mensajes por Instagram y me preguntan cuándo voy a ir.
Por eso te digo. Sí, hay mucha gente de Córdoba. La verdad que no sé quién la maneja en el sentido de quién maneja los tiempos exactos. No sé si vas a Córdoba o no, pero por eso te preguntaba, porque en Córdoba tenés una gran demanda de chicos que preguntan. Conozco un par de radios allá que me preguntan, ¿no sabés cuándo vi? La verdad que no.
Tengo fe de que va a ser un gran año, lo voy a manifestar, así que bueno, ojalá pueda ir por un montón de lugares. Transmitiendo mi música y que ellos la puedan disfrutar también. Y bueno, es hermoso este ida y vuelta también, como de subir historias a Instagram y que te respondan y que te pregunten cuándo es tu siguiente fecha.
El círculo virtuoso bárbaro.
Tal cual, eso te regala una sonrisa y es muy linda esa sensación también.
Yo creo que Liz marca una diferencia. No tengo que quedar bien con ella porque todo lo que le tenía que decir ya se lo dije. Pero Liz es muy familiera y con la gente que se relaciona sentís que estás hablando con un amigo. Y las comunicaciones de ella, las redes sociales, no son extremadamente explosivas. Son justas, de una comunicación directa, por supuesto con una marca que te apoya y te cuida. Y es ella misma. Ella es esto que estás viendo acá. No, cero acting, cero nada. Y así se presenta y respeta al público y saluda a todos y se va saludando a todos y se vuelve. Por eso te quería decir, cuando llegaste, todos tus compañeros, viste que estaba el camión hasta el fondo, todos te respetaron, fuiste a saludar a todos, te saludaron como una compañera más de más allá, que era la estrella ese día.
Sí, claro.
Pero todos se saludaron como compañeros, o sea, todos eran un engranaje de algo que tenía que funcionar a la perfección y ella lo ejecutó. Y siempre. Eso es así, esa es la clave.
Y así va a ser siempre. A veces voy a la cancha de Riestra y los chicos que trabajan en Speed se sorprenden de que los saludo. Y, o sea, yo soy respetuosa, claro. Los voy a saludar siempre. Pero de verdad, a veces se sorprenden, como que no se esperan que los vaya a saludar con un beso en el cachete. Y la verdad que es algo natural para mí. O sea, lo voy a hacer siempre y voy a respetar siempre a la gente de mi trabajo también.
Te voy a decir algo que por ahí, bueno, van a decir que soy muy auto...
¿Qué? Decime.
El creo que se acuerda. El primer DJ de una cancha, igual me sacaron a patadas. Fue la cancha, tuve que sacar todo y poner una grabación. Puse Keep Pushing de Boris Douglas en la cancha de Boca. Y puse una versión de Boris Douglas también de Stranger in Moscow de Michael Jackson. Pero la tribuna aguantó 20 minutos. ¿Qué 20 minutos? 10 minutos y ya está, listo. Tuve que mandar lo que mandan en la cancha de Boca, porque si no, olvídate. Me empezaron a gritar.
¿Qué pasa? Cumbia, ¿no?
Sí. 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 Muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Además, son los referentes clave, son todo, es increíble, pero los referentes más importantes son de Boca.
Sí. Igual, o sea, no es que no me guste la cumbia, pero bueno, no sé.
Pablito Lejano, cualquier evento va y toca. Claro. ¿Me entendés? Y sí. Te van todos. Y bueno, ya vos te acordás que te contamos por qué ya mandamos gratis las tarjetas.
¿A Pablito Lejano le vendió un controlador?
No, le gusta mucho la música electrónica. Sí, es un crack. Sí. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna pregunta, chicos?
Sí, por último quería saber si tenés como, o que nos cuentes, ¿no? ¿Con quién te gustaría compartir cabina? Ya sea un DJ internacional o nacional, porque bueno. Más que nada porque tenés una energía súper linda y también es algo complicado, ¿no? Porque no es solamente quizás la música que me gusta, sino también la personalidad del DJ con el que voy a tocar. Entonces puede ser una elección nacional o internacional.
¿Qué pregunta? Voy a fantasear, porque la verdad que las cosas hay que manifestarlas, pero un DJ que me gusta mucho su energía es Fisher.
Ah, mira vos.
Me encanta lo que transmite. Hace 2 años lo fui a ver con mi mejor amigo y nos encantó. Digo, lo veo bailándose todo y se me vino a la mente.
Sí, hay gente que se va a hacer su propia fiesta, ¿viste? O sea, sí, él sí. Le dijo que, pero él está haciendo su fiesta, se está pasando su música.
Está haciendo su fiesta, claro. 100%.
Pasa, sí.
100%.
Y eso se transmite también. Cuando vos veis al DJ que está...
Sobre todo los DJs alemanes, y por ejemplo el caso de Fatboy Slim. Fatboy Slim se va de la mesa a veces. Se va a arengar a la gente, pone una capela. Yo lo he visto en Columbia Hall en Alemania, que es una disco, poner la capela de Michael Jackson, You Are Not Alone, que dura un montón. You Are Not, y fue y va a saludar a la gente. Yo, si lo agarra a alguien, ¿qué pasa? O sea, si alguien... No va a pasar eso en Europa nunca, pero si, ¿qué pasa si se corta? Es increíble. Están disfrutando con la gente la fiesta de todos y la del show.
toque. Liz, muchísimas gracias por venir. Me encantó esta horita que pasamos.
Un placer.
Y por sobre todas las cosas,
chicos,
me reconforta ver siempre tu crecimiento. Me encanta y nos encanta apoyarte y siempre tus palabras, ¿no? Para alguna pregunta, para alguna cosita que están ahí en esos mensajes que tenemos de Instagram o mismo del WhatsApp. Y felicitar a la gente que te apoya porque verdaderamente te cuida un montón. Y yo te dije, ¿viste que te dije la clave es a dónde estuvo? En tus amigos, en la gente que te cuidó, sí, y te acompañó.
Sí, me lo dijiste y me súper quedó presente eso. La verdad que además de cuidarme, confiaron en mí desde el primer momento. Y eso para mí también es maravilloso, por eso siempre voy a estar agradecida. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme, por escucharme.
Siempre
claro, por bancarme
acá.
También. No,
siempre bienvenida acá. Siempre,
muchas gracias,
siempre.
De verdad.
Nos pone muy contentos. Y ojalá tengamos antes de fin de año otra más y,
ojalá que
y
sí.
Ya contemos anécdotas del interior, ¿no? De esos lugares.
Y que esté tocando con Fischer.
Ah, ojalá. Bueno, hay que empezar a.
Obvio, algún
hablar.
Día, sí.
Bueno,
sí.
Y después te digo lo del productor, que es una promesa.
Dale. ¿Listo? Muchas gracias.
Chicos, salimos y se queda Doc tocando. Dale. Mis queridísimos amigos, segunda parte de esta entrega del DJ Time. Estamos con una amigaza, pero de verdad, porque siempre son debates más allá de las notas. Y nos dejó un recuerdo, un grato recuerdo del paso por el primer programa. Ella es Miki, a quien le damos la bienvenida con un aplauso. Porque gracias. Es una genia. Bravo,
gracias, Miki, por invitarme.
Una futura crack. Vamos a estar todos mirando las carteleras de ella muy pronto, seguramente. Y destaco, siempre destaco en la presentación algo del DJ que he invitado, ¿no? En el caso de Miki, no solo destaco una forma de promocionarse distinta, sino de contarse cómo es, sino la audacia que tiene para vertir los conceptos que ella cree necesario hacerlo en ese momento. Y básicamente tuvimos un encuentro en un programa donde me quedó grabado casi todo y fue realmente espectacular. Así que bienvenida.
Gracias. Qué bueno que haya llegado el mensaje.
Sí. Sí, llegó el mensaje. Llegó y mucho, porque tuvo una repercusión infernal. Y eso nos pone muy, pero muy contentos. Contanos un poco tu actualidad. ¿Sabes que te sigo? Te veo acá, te veo allá. Tuviste mucho verano, volviste, trocaste. Una persona inquieta, 100%.
Muy.
Y por sobre todas las cosas, una persona que ya está seguramente con el futuro clavado en lo que se viene, ¿no? En esta temporada, ¿no? Porque va a arrancar ahora.
Sí, sí. Bueno, ahora estoy full en la producción, estoy estudiando, también ya haciendo mis primeras maquetas, ya hice un track, estoy por terminar el segundo. Y también estoy con mi propio ciclo, que eso me encanta, me entusiasma mucho, mi propia fiesta. La que la hago en el jardín de Crowbar una vez por mes.
Es impresionante los pibes que van ahí. ¿Y cómo están prendidos fuegos?
Sí, la idea, a ver, faltaba como una propuesta de sábado por la tarde para ir a tomarse un trago, para escuchar buena música, salir un poco de lo que es la noche, el reviente y todo lo que está asociado ¿no? a la música electrónica, como a la oscuridad, si se quiere, ¿no? Entonces hay un montón de gente que nada, que capaz no le gusta trasnocharse.
Hay mucha gente que le gusta bailar de 18 a 00.
Exactamente, no le gusta trasnocharse, le gusta irse a dormir tranquilito al otro día, disfrutar el domingo.
Y fue a bailar.
Exactamente.
Y quedó liquidado.
¿Sí? Obvio, van a bailar. Obviamente que el que quiere se puede quedar en Crowbar a la noche, así que también están de esos, ¿no? Los que, bueno, salen más temprano. Pero sí, tenemos mucho público que no quiere trasnocharse, que quiere hacer una vida más sana, si se quiere. Se puede salir a bailar y tener una vida sana también. Así que, nada, estamos ahí de Sunset. No porque sea Sunset es chill, tranquilito, rompemos todo con la música. Tenemos una política de que los warm-up no sean aburridos, por favor. O sea, la gente, que ir a esperar para bailar es una cosa que a mí me rompe la cabeza. Como cluber, entonces me gusta
Miki,
que...
Miki es de las DJs que arrancan ya directamente con fuego, o sea, directamente hasta el final. Sí,
sí. A ver, me gustan los sets progresivos también, me gusta tocar muchas horas, yo si toco 4 horas más o menos no arranco con tech house, claramente, ¿no? Sí. Hay que ir metiendo a la gente como en clima, pero sí, la idea es que haya open, warm up, que sea divertido. Que ya llegues y...
Que te ponga a bailar.
Qué divertida que está la música, ¿no? Como, ¿a qué hora... Ya viste, claro, viste estar en una fecha y decir, che, aquí bueno. No termina este. Es horrible eso. O sea, se hace larguísimo.
Qué detalle, pero lo vemos en todos lados eso.
Pero pasa. Che,
¿hasta qué hora toca este?
¿Hasta qué hora toca? ¿Cuándo arranca el principal?
Es para hacer una notita, una cosa.
¿Cuándo arranca el principal? Te dicen, ¿viste? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, si se puede disfrutar la música al principal.
¿Quién cierra?
Sí.
¿Quién cierra? Sí, muy bien, Miki.
Bueno, cierro yo, generalmente, porque nada, es mi oportunidad para tirar todo al asador. Yo cuando toco en otros lugares. Obviamente que voy de open o de warm porque es lo que corresponde, estoy recién arrancando. Entonces como que tengo que estar muy medida.
Sí.
Y mi música no es muy tranquila,
no,
que diga.
No.
Entonces, bueno, acá digo, bueno, hago mi propia fiesta, toco la cantidad de horas que quiero. A mí me gusta tocar muchas horas. Eso también me pasa que.
Cuando te referís muchas horas, ¿qué sería? A partir de cuatro.
Para el género que hago yo, quizás que todos tocan una hora y media. A mí me gusta tocar 3-4 horas.
Claro. Una voz.
Bueno. Sí, eso no es
me gusta. Y claro, ¿qué pasa? Las veces que toqué en Crowbar, toqué en Río, todo, tocas una hora y media, dos. Lo lógico, ¿no? Obviamente. Y al principio, entonces es bueno, música tranqui, yo me rompo la cabeza buscando música tranquila, pero divertida, porque yo no voy a tocar nunca nada que a mí no me divierta. No,
aparte de tu imagen es así.
O sea, tu Instagram dice que tu placer es hacer bailar a la gente.
A mí me gusta ver el mar de gente haciendo esto, olitas, Pues yo digo que cuando vos tocas de warm-up o de opening, es como una olita, ¿viste? Que se forma. Sí, sí. Tipo, es ese baile chiquitito, pero
es,
baile.
Es la previa que no se larga, tal
cual. Exactamente. Ya si están bailando chiquitos, porque estoy haciendo bien el trabajo.
Y aparte, estás juntando.
Si están parados, ya me pongo a llorar.
Los estás juntando. eso es lo importante, que la gente vaya,
sí,
a la fiesta.
De a poco.
Sí, pero bueno, warm, que los estás calentando, los estás poniendo ahí.
Ya si están bailando ninja, ya no.
Me pasé. Warm es como entibiar, como que los estás calentando, sí. Claudio, ¿no?
Yo sí. Siento que es muy
calentando
fuerte.
La pista.
Calentando,
sí, sí,
la pista.
Sí, sí.
Bueno, también.
Mickey no.
Genera todo. Que no tiren los prohibidos tan temprano.
Claro, no, porque el que viene después viene y se
baja un poquito.
Se enoja, te dice, pero me los dejaste cansados.
Sí, sí.
Y yo creo que igual a vos te debe gustar dejarlos cansados un poco, porque sí. 4 horas.
Encanta. A mí sí. Que le encanta.
Yo siempre termino mi set con techno. O sea, claro. Que se va todo a la miércoles. O sea,
qué bueno.
Sí.
Y ahora está ya en 4 horas. No, aquí tarado, perdón, me quedó, no. Pero ahora ya estás haciendo 4 horas.
Gracias a tu novio, yo decirle que no me salí. Yo me hago cargo de la pregunta.
Ahora ya estás haciendo, ya estás tocando 4 horas más regularmente.
En mi fiesta.
En tu fiesta.
En mi fiesta cuando.
¿Y tenés proyección de más horas todavía?
Me encantaría.
¿Qué te encantaría?
A mí me encantaría un Open to Close. Me encantaría porque es algo que en mi género no hay. Claro. No lo hacen. O sea, todo el Open to Close es del progre. ¿No?
Sí.
Obviamente hay otros géneros, pero digo, lo más común, los extended sets son del progre. Y yo considero que es un poco progresivo lo que yo hago, entonces es como fusionar un poco. Yo empecé tocando progre, a mí me salí mucho a progre, y es un poco fusionar la manera de presentar un set, es progresiva, pero con géneros quizás un poco más arriba.
Claro.
¿Sí?
¿Hoy por qué géneros pasás?
Y generalmente en un set de 4 horas arranco con progre y deep, y después paso tech house, minimal, house, indie y techno.
Por todos lados, sí.
Qué todos bueno. Esos géneros.
Y sí. Hacer ese...
Afro también, y para hacer, romper un poco, ¿no? El tanto platillito y cosita. Y,
hacer ese ejercicio, porque es como un ejercicio, como una dinámica, debe ser complicado. ¿Cómo lo vas hilvanando, hilando en tu mente? En el momento, sí. Antes, lo tenés como en fragmentos y los unís, porque...
Sí, soy la enferma mental de eso. O sea, mal. Es como, che, no sé, tengo un amigo, me pones tal tema, pará. Para llegar a eso tengo que pasar por esto, esto y esto.
Pero llegás a eso.
Llego,
qué genial.
Pero no puede ser una ensalada, porque soy...
total.
Odio las ensaladas, sí, odio ir a un lugar a bailar y que no tenga que ver una cosa con la otra. Como,
está
y,
pasando mucho, ¿viste?
¿Y el cuentito dónde está?
Está pasando mucho.
Mucho. Es lo que está pasando. Te diría que yo salgo mucho.
Pero viste que...
Hace rato que no escucho un DJ que me cuente una historia.
Sí, claro.
Lo que hablábamos hace un rato. Sí. Y a veces también.
Ojo,
es por el público.
Es por
también,
el género también, ¿eh?
Y por el público también.
Ahí, es verdad
¿Qué relación hay público
y yo? A mí me gusta mucho salir a Tech House. Y es verdad que en el Tech House no hay mucho para contar. O sea, no por desmerecer, a mí me encanta. Me encanta el género.
Querés contar fiesta.
Querés contar fiesta. Entonces, si es fiesta, cumplió. Nadie habla de un storytelling. Pero yo creo que si vos los metés en un viaje, es un plus.
Exactamente,
¿no?
Y marcas
de otra
tu
manera,
diferencia de autora musical,
claro.
de artista, marcas la diferencia porque el cuento que vos contás no es el mismo que el otro. Entonces, si es por entretener y bailar, por ahí les ponés, no sé, un CD de Thalía, pero no es la idea tuya,
no.
Ni es tu firma.
No, claro. No lo pretendo cuando salgo, pero a mí, lo que hago yo, lo que escuchan de mí, yo quiero contarte una historia.
Claro.
No quiero tirarte más divertidos por tirar.
¿Y cómo arrancaste con el ciclo, Laura? O sea, ¿se te dio la oportunidad? Y...
Yo, una vez que toqué en Croar, hablando con...
Te empujó
con
la gente, ¿no? Yo creo porque...
Un poco sí.
¿Viste?
Un poco sí, porque me decían, che, yo te voy a ver, pero yo quiero escuchar lo que vos hacés, ¿no? Lo que me encanta, porque les divierte también escucharme de Warm, es algo distinto, se sorprenden muchas veces, porque claro, piensan, alguien que toca tan picado, ¿qué va a hacer en un warm-up, no?
Sí.
Y me han dicho, che, me sorprendiste. Es una música distinta. Bueno, genial. Pero me dice, a mí me gusta cuando tirás todo la fiesta.
Claro. Sí.
Entonces un poco eso, un poco con...
Aparte
con
la actitud, la... nos estamos olvidando de tu actitud, que es muy importante, tu actitud pasando música. Es increíble el movimiento. Sí, no, está, no sabes si está tocando o si hay otra fiesta atrás de los equipos, es increíble.
Sí, y yo estoy de fiesta.
Eso es lo que es, que es un plus eso.
Cada track que pongo, si yo pongo 50, 60 tracks, cada uno a mí me parece un fiestón. Claro. O sea, sí. Si no, no lo pongo. Y me juega en contra, ¿eh? Porque bajo música y escucho 200 y me bajo 2. O sea, es un garrón para mí, entre comillas. Pero me tiene que parecer muy divertido, si no, no lo pongo. Poner tracks de relleno, la verdad que no. No, o sea, quiero que la gente diga, loco, no hubo un tema que no me guste. ¿Vieron qué pasa a veces?
Sí, claro.
Que vos decís, ¿qué onda? Y se te pasa volando porque uno es mejor que el otro. Quizás soy muy pretenciosa.
No, pero la clave, para saber si la fiesta fue buena es cuando decís, se me pasó volando.
Se me pasó volando.
Es todo, pasa con los programas de radio, pasa con un
montón de películas.
Qué rápido se me pasó todo aquí.
Y sabés que tengo una teoría, cuando dicen se me pasa volando, a mí lo que me pasa es que es porque te van contando una historia. Entonces tiene como... Es todo tan progresivo que una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra que, claro, decís, ¿qué pasó? De repente estaba así bailando chiquitito y de repente estoy arriba de la mesa bailando tecno. ¿Qué pasó? Pasa eso. Sí.
Qué bueno. Yo quería saber cómo arrancaste. ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo dijiste? Quiero pasar este género.
Y yo aprendí a tocar con un amigo, después autodidacta. O sea, él en realidad me enseñó a usar los botones, básicamente. Claro. Esto hace esto, esto... Y tocaba progre, pero tocaba progre porque todos mis amigos, tenía todo un grupo de progre. Y siempre que queríamos poner algún set, éramos todos unos hinchapelotas, me incluyo, pero digo, los demás también, ¿no?
Claro.
Y decía, no, este no me gusta porque tiene esto, este no me gusta porque le falta el otro. Digo, che, si no hay nada que nos guste, los armo yo. Que me gusta este tema, me gusta este tema, los mezclo y fin, grabo los sets para nuestras juntadas. Y por eso.
Encontraste como un nicho ahí, como, o sea, una beta. Por a resolver, autosuficiente, claro, nomás, para como... resolver una necesidad que había en el grupo.
Es que
increíble.
Era, realmente era para resolver una necesidad. Es como, bueno, loco, dale.
Y fue un boomerang, porque ese fue el grupo que te manda directamente a tocar.
Bueno, después seguí tocando así, de hobby, armando sets, y qué sé yo. No lo subí a ningún lado ni nada. Y después fui cambiando el género porque, bueno, uno se va aburriendo. Y descubrí que también a mí el tech house siempre me gustó y siempre seguí saliendo a tech house, pero nunca lo había tocado. Y empecé a irme más para ese lado, más para el house, el tech house, el minimal, el techno. Y un montón de gente a mi alrededor, cada vez que tocaba una fiesta, un amigo cumpleaños, tocaba. Yo siempre tocaba. Y varios me decían, che, loco, ¿por qué no estás tocando en un boliche? O sea,
si tocas.
Te da vergüenza, me decían, ¿qué onda? Si tocas, si está bueno, estamos todos de fiesta. Y dije, bueno, puede ser. No sé, ¿sí? Como que nunca se me había ocurrido.
Claro.
Y la verdad es que yo ya salí hace mucho, entonces ya conocía a mucha gente. No es que me metí como de la nada, como, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo que hablar? Y bueno, mi novio también es pública, trabaja en la noche, por eso salgo tan seguido, o sea, porque lo acompaño a él. Y nada, dije, bueno,
podemos
dar
saludos, porque lo conocen.
Le mando muchos saluditos.
Puedes decir el nombre.
Se llama Ezequiel. Lam. así que bueno, por eso también conocí a tanta gente, por él, y qué sé yo. Dije, bueno, voy a tocar. Y así, y de repente, por una amiga que trabaja en Crowbar, asistiendo cabina, terminé tocando en Crowbar.
Claro.
En estudio Crowbar. Y nada, estuvo buenísimo. Después toqué de vuelta. Después toqué, bueno, en Kika, en Input, en Río hace poco. No sé, se dio todo bastante rápido igual. Pero estoy muy contenta por cómo se dieron las cosas.
Yo creo que la plataforma de Miki, habla muy bien de ella, es los amigos, la amistad. Creo que la plataforma...
Mis amigos son todo. Ellos me bancan, vienen a verme a la hora que sea, la música tranquila, no tranquila.
Y además cuando... te proyectás en el Instagram, nunca hay menos de 4 o 5 amigos o amigas. Y un animalito, siempre. Eso es lo que me encanta y me llega al corazón y a veces me quedo mirando toda la historia.
Siempre.
Y siempre te veo con unos anteojos hermosos también.
Ah, bueno, sí.
Unos lentes, esos que tenés puestos ahora también. Gracias. Son preciosos.
No, vos sabés que nos vamos a salir de la música, pero lo quiero contar porque creo que, no me acuerdo con quién estaba, con algún familiar mío, y hace una reflexión ella, creo que no sé si ibas al gym. sobre la gente que te dice piropos.
Ah,
¿no?
Y que se viralizó.
Entonces, ella, sí, se viralizó mal.
Yo lo vi, te lo juro,
me volvió loco.
Yo quiero aclarar que no es que dije, ay, voy a hacer polémica y voy a buscar seguidores. No. Nunca me lo propuse porque no es mi estilo. Yo quiero que sea orgánico el crecimiento. Yo dije una pavada, dije, seguro me lo van a contestar mis cinco amigos porque no lo va a ver nadie.
No, yo creo que muchos no te lo contestamos. Perdón, porque
cuenten qué pasó porque yo no
lo sé. Lo voy a contar a Penitas, ella lo va a explicar después mejor.
Quiero avisarle a los haters que me sumaron como 2.000 seguidores.
No, pasa esto. Obviamente, ¿por qué no le voy a contestar? Porque formaría parte de lo mismo que estabas hablando si te contesto. ¿Me entendés? Entonces, ella venía como del gym o iba, no sé, uno no puede saberlo. Y entonces dice, se pregunta, ¿no?
Dije, yo tengo una duda.
Los
tipos que le gritan cosas en la calle a las minas, ¿le funciona el método?
¿Alguna
mina se dio vuelta y le dijo, ay, sí, dale, vamos a tomar un café?
Al contrario.
Esa fue mi pregunta.
¿Y tu cara? ¿Y tu cara? No, pero él dice cualquier cosa.
Yo sigo haciendo la encuesta. ¿Funciona?
No.
Estamos hablando de los que gritan guarangadas, ¿no?
No.
Obviamente.
Obvio.
Obviamente.
No, y también los que pretenden, no sé, entablar una relación con alguien en la vereda. O sea, no.
Es súper incómodo, aparte. O sea, por eso lo pregunto. Realmente, dejen de hacerlo, no lo hagan.
Es que me resulta, o sea, bueno, la polémica siempre viene porque viene, pero digo, es bastante acertado tu comentario. Para yo pienso lo mismo. O sea, estás caminando por la calle y un tipo te grita una barbaridad. ¿Cuál es el efecto que querés que genere en la otra persona?
A mí me genera rechazo.
A vos te genera rechazo, te puede generar miedo, te puede generar incertidumbre, te puede generar angustia, te puede generar no querer salir de tu casa porque puede ser que te griten algo que tenga que ver con un complejo que uno tenga. Entonces, no, yo creo que es algo que habría que privarse. Es que generalmente es muy del hombre a la mujer. La mujer no le anda gritando al tipo por la calle cosas.
Pero básicamente lo que ella pregunta es si alguna vez funcionó. Eso fue lo que
me dejó agarrado a
la... Es que claramente no.
No.
Y empezaron, y a vos te funciona la cabeza, y a vos... Bueno, no saben la cantidad de barbaridades que me dijeron. A mí me causa gracia lo que me dicen, yo no me engancho en eso. Pero digo... Piden un poco lo que dicen en redes, porque eso se lo dicen a una piba de 16, 17 años que estás gorda, que no te funciona el gimnasio, que esto, que el otro. Y la verdad que hacen mucho daño.
Sí, hacen.
Viene de la mano del comentario gritado por la calle, pero con más impunidad porque es por un...
Peor. Sí,
entonces, peor. Sí, ¿no? Las redes, viste que... como medio ahí, que hay que tenerlas medio keep away, más que nada cuando hay un tema de exposición. Porque ahora ya cualquier cosa y cualquiera comenta, como tenés ahí para comentar, es como que está el derecho abierto de comentar cualquier cosa. Realmente casi como que todo tiene que ver con el mismo tema, con la gente diciendo cosas que no tienen que decir.
Con el acoso desmedido.
¿Y qué querés lograr comentándole?
¿Qué sentido lo hacen?
Le preguntaría a los haters, ¿qué ganás diciéndome esto tan horrendo?
Claro, que yo me replanteé si no habría que gritarle más cosas a las mujeres en la... No, claro, no te van a hacer cambiar de opinión, más si es con violencia.
Y bueno, si no te gusta el contenido, no lo mires, ya fue.
Pero te fue bien igual, te siguieron.
Igual me sirvió. No era el objetivo, pero bueno.
No, pero bueno, te juro que parecía sacado de un film parecía. Te juro por Dios pero fue espectacular y yo me quedé. Mirá que le miro todas las historias de música siempre a ella. Pero en esa digo, discúlpenme, dice, todos estos tipos. De verdad, te juro, parecía una escena cortada de un...
Que tenés una personalidad bárbara. Yo creo que tu manera de hablar y de comunicar hace también más atractivo lo que decís. Me parece que sos súper interesante. Entonces,
gracias.
Creo que también un comentario así pesa mucho, dicho así con tu encanto, me parece a mí, ¿o no?
Y Miki arrasa con la palabra. Sí. Es abogada, Miki.
Ah, tremendo, claro. Tremendo. Y volviendo un poco, ¿no?, a las fechas que nos contabas recién, dijiste que estuviste tocando en Río.
Sí.
Tocaste con Elio Rizzo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue el proceso ese desde que arrancaste por una necesidad del grupo de amigos y terminaste en la cabina con Elio Rizzo?
Ay, la verdad que fue... Aparte, me avisaron 2 días antes porque fue una reprogramación de fecha. Sí. Hubo todo ahí cosas del destino. No iba a tocar yo. Y nada, hubo una reprogramación y al final caí yo. Yo le entregué la cabina a Fabri Tag, que le mando un beso, es un genio. Y nada, me avisaron como 2 días, che, podés tocar en Río. Yo ese día hacía mi fiesta en Crowbar, entonces le pedí a un amigo, che, bancame, cerrame la cabina, que yo me voy a Río a tocar. Porque claro, yo tocaba a las 12 y a las 12 termina mi fiesta. Entonces está bien que estamos cerquita, pero bueno, corté a las 11, no iba a cortar mi fiesta una hora antes porque la gente fue y está hasta las 12.
Y confío en...
Sí, entonces, bueno, un amigo Gaby, que le mando un saludo, tocó, hizo el cierre, me dijeron que estuvo buenísimo, no lo pude escuchar.
solo le dejaste una hora, o sea, no es que le
pero
te
dos
horas, una horita, viste, que trataste.
Sí, 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 lo, claro.
Pero lo suficiente para llegar.
No hizo concentración, claro. Directamente.
No, directo. Yo venía de tocar 3 horas y después me fui arriba a tocar 2 horas más.
Tenías la carrión en la...
De todo, tenía un bolso todo. Así gigante. Ahora, tenía un bolso así gigante y no tenía nada para comer, ¿a vos te parece? O sea... Cosas de principiante, llévense vianda si tienen que tocar en dos lugares. Porque yo estaba en la cabina de Río, puse play y dije, ay, qué hambre que tengo, claro. Me quiero morir.
Todas las notas de Mickey te dejan una.
Bueno, sí. Un golpazo. O sea, no sufran lo que yo sufrí, que es yo verdad. Tenía hambre.
Siempre hay que llevar un, aunque es un alfajor, un algo en el algo. Bolsillo.
O sea, tenía de
ella el Beck ha pedido dejar de tocar si no le alcanzaban algo para cenar.
Bueno, no se me ocurrió, aparte yo, a ver, era mi primera vez en Río, no me iba a poner pretenciosa, tipo, traeme unas papas fritas, no, la verdad que claro. No. Entonces dije, tráeme dos speed, digo, ya fue, ya está, por lo menos azúcar.
Claro.
Pero no caía, porque claro, como supe 2 días antes, no tuve tiempo de...
De procesar, de armarte, claro. O sea,
y la
armarte
gente me mandaron un montón de mensajes, gente que conozco, tocás en Río, como claro, sabían.
La emoción.
Que sí, yo sí. Quería tocar en Río, siempre quise, es... Nada, un ciclo que a mí me encanta ir como clubber, porque me encanta la música de Río, me encanta la identidad musical que tiene, y para mí tocar en Río fue un sueño. Entonces no lo pude procesar, ¿viste? Como que estaba ahí y decía, y venía gente a la cabina
pero
y me decía,
rompiste,
¿estás tipo? Tocando en Río, me decía. Yo tipo... sí, sí.
Rompiste, ¿qué
estuvo bueno, porque aparte mi set era de 0 a 2. Y yo dije, bueno, no voy a tocar para mucha gente. Aparte llovía lo que llovía ese día.
Bueno, yo lo cuento siempre los días de lluvia, ¿no? Lo que pasa, yo te voy a hacer una reflexión y vas a ver que es al revés de lo que vos pensás.
No, no, los a mí me gusta la lluvia cuando hago algo. Es como...
Vos salís a un lugar, ¿viste? Vos estás... Tu fiesta, era el día de tu fiesta clave y se larga a llover, en un lugar cerrado, no estamos hablando, y se larga a llover. Ese día vas a tener mayor cantidad de gente, porque la gente entra a boliche para ya estar en un lugar tranquilo.
Bueno, es lo que pasó, yo tocaba de 0 a 2 y yo dije, bueno, voy a tocar para todos mis amigos que fueron a bancarme, obviamente, y algunos más, viste que siempre 2 menos cuarto, ponele que se llena la pista. A la 1 estaba la pista llena.
Mirá vos.
Y me llamó mucho la atención, eso se llenó muy temprano, así que pude tocar para un montón de gente. Y nada, me puse muy contenta. No, fui muy feliz.
Bueno, se nota que estás recontenta, sí, se nota.
Qué
sí,
bueno.
¿Cómo fue la ola en ese momento? Porque en un momento hablabas de la ola del público.
Era la ola. Es muy loco como empezar con el boliche vacío y ver cómo se va llenando. Y aparte ves toda la, todo, porque se ve todo de la cabina. Y ves como uno charle, va a comprar el agüite, qué sé yo, y que esto, que lo...
Hasta que los huecos se tapan.
Bueno, y veías ya grupitos, viste, como olitas aisladas, porque había huecos en la pista, lógicamente. Pero todo el tiempo yo veía esto, viste, veía esto y las olitas, que a mí me encantan, y la gente bailando chiquitito. Bueno. Así.
Ella baila eso, como está bailando acá, está bailando mientras el tema está sonando. Sí, sí.
Yo toco lo que a mí me gustaría escuchar si voy al boliche. Sí,
pero como si estuviera del otro lado, ¿no? Como viste que el Lillac es un poquitito más reservado para bailar. Ella baila exactamente igual que bailan del otro lado. Exactamente igual.
Y pero yo estoy de fiesta, yo estoy como esto.
Claro.
No, no exactamente, pero sí.
Parte.
De fiesta, sí.
¿Cómo ves la escena electrónica, Miki? Más allá de que tenés un grupo de gente que siempre te rodea y tenés una visualización muy particular de tu género, ¿cómo ves la escena en general argentina?
Me gusta lo que está pasando. Creo que se abrió mucho, muchísimo, se masificó un montón, más que nada por TikTok. Bah, yo lo atribuyo a TikTok.
¿Sí?
Sí, por lo que veo, bah, por lo poco que sé de redes, sí. Se masificó mucho, está bueno, hay mucha gente nueva, tiene sus pros y sus contras, o sea, está bueno porque, bueno, hay muchas, quizás, más fiestas, más variedad de ofertas, por eso pude hacer mi fiesta también, ¿no? Quizás antes era impensado tener una fiesta propia, era todo como más cerrado, y ahora lo veo más abierto. Lo que sí, siento que al haber tanta gente nueva, se perdieron un poco los códigos.
Sí, totalmente.
Eso lo veo.
Está bien que lo digas vos.
Lo veo porque, nada, estar en un lugar y que pasen y que te empujen. la gente...
Un montón de cosas que son feas.
Que sean no maleducados. Y a mí, cuando yo arranqué a salir, en el 2014.
No pasaba.
O sea, no pasaba. Yo era re chica y, bueno, toda gente más grande. Y no pasaba. Y me llamó mucho la atención que no pase. Y ahora como que eso un poco se perdió. A ver, es lógico. Cuando algo se masifica, hay de todo.
Es el momento mayor de mayor... influencia de la música electrónica.
Sí, no lo, este 100%.
Es el pico que creo que todavía no tiene
creo fin. Que va a seguir expandiéndose. Sí, igual leí por ahí que todo es cíclico y que llega un punto que explotas en la música y después
primero
se vuelve a acomodar.
Lo cíclico va en la música. Ya empezó en algunos géneros a tratar de tomar música de los 90, que fue la década que hizo bailar a la Argentina, ¿no? Los 90 puntualmente. Entonces, por eso decíamos, más allá de lo tremendo que fue la Ultra, 3D Jockey tocaron el mismo tema de los 90, ¿no?
Eso me parece tremendo.
Mid Herald de Los Paraíso, ya lo dije. Es un tema que estrenamos nosotros en este programa, porque tenía licencia de MG. Y entonces, está empezando a pasar eso. Entonces, ahí está la inteligencia del DJ Jockey de tratar de despejar y despegar la historia de que el otro DJ, bueno, sobre todo cuando es un super festival, porque el tipo dice, este tema lo escuché en los 90, y va para allá, este tema sé que es de los 90, y entonces no tenés salida, ¿entendés?
Igual está bueno, yo considero que yo empecé a hacerlo hace muy poquito, quizá la mayoría no lo escuchó todavía, pero yo empecé a romper un poco con poner música nueva. ¿Por qué tanto afán? O sea, sí, pongo música nueva, pero hay un montón de joyas, un montón, y no te estoy hablando de los 80, te estoy hablando de 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015. Hay un montón de tracks que son buenísimos, que hoy en día no se escuchan porque hoy suena todo igual, y que tienen un sonido distinto. Y claro, la gente que es más grande te dice, mirá el tema que puso. No te estoy hablando de hits, quizás.
No, no, ya entiendo el mensaje. Y los más nuevos no tuvieron.
Los más nuevos
no tuvieron la posibilidad de escucharlo.
Nunca escucharon eso. Claro. Entonces es música nueva. Entonces está bueno para mí hacer un mix, ¿no? De música nueva, pero también no dejemos morir. Es porque tienes 5 años el tema, no lo vas a poner.
De la época que vos estás mencionando, desde la mejor. Los 90, lo mejor. Y de lo que vos estás mencionando, desde lo mejor en calidad. Pues ya tenía una masterización bárbara. Estamos hablando de época metro, Dweck. Sí. Estamos hablando de temas increíbles. Hay un tribal tremendo, un afro tremendo.
No sé, el tecno que hacía. A mí no me. No, yo no soy muy fan del tecno, pero el tecno que hacía Popov, Julian Jewell, el 2015.
Sí, lo
tengo. Era un fiestón. O sea, a mí que no me gusta el tecno, me gustaba ir.
Porque no era un tecno agresivo.
Y lo escucho hoy en día y digo. Qué fiestón, y no suena fiestón. Antiguo.
Claro, no, no.
No suena antiguo. Es muy grubero. Yo creo que hoy. Hoy como que hay mucha música como que sin groove. Siento que le falta groove a la música.
Sí.
Siento que le falta groove. Siento que van por la estridencia.
Por y eso
la,
cambian rápido.
La explosión.
Uh-huh. Sí. Hay artistas que solo viven del golpe, de la bajada y de la subida.
Es todo, no bajada, subida, drop. Bajada, pero, drop. Y como que. Se perdió un poco esa.
Pero estamos
esa
hablando de tres lo
que,
horas.
Lo que, lo que genera Lolita. Porque el groove es el que genera Lolita.
Es exactamente. Claro. Ese es el groove. Y es como hipnótico, ¿viste? Como eso de qué pasó, pasaron 2 horas y qué pasó. Eso es hipnótico y eso para mí lo hace el groove.
Cuando no, el tipo está todo el día así,
la bajada, groove, subida, bajada, efectos subida.
Son
no puede parar, no puede parar.
Sí.
No puede parar.
Bueno, Guy J tiene mucho eso.
Sí, sí.
Guy J es hipnótico.
Lo vimos juntos.
Guy J es hipnótico. De repente pasaron 4 horas y decís, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, ya? Porque estás toda la noche así.
¿Qué opinás ahora que me justo? ¿Qué opinás de los back to back de los DJs que no se conocen? Cuando invitan back to back a DJs que tiene que ver porque esos nombres suman más para la cortada de ticket y no hay un análisis previo artístico. Más allá de que uno supone que son tan profesionales que a lo mejor no se encuentran juntos.
Claro, yo creo que muchos los hacen por los tickets. A mí personalmente cuando me tocó hacer un back to back en la fiesta Selva, sí hubo una curaduría artística. Porque sí me dijeron, mirá, te gustaría hacer back to back con esta chica. Me parece que tu estilo con el de ella pueden ir muy bien. Y de hecho estuvo muy bueno.
Estuvo pensado.
No es que me pusieron con cualquiera.
Alguien lo pensó. Alguien pensó que ustedes podían congeniar.
Sí. Los de Selva pensaron que ella y yo podíamos ir muy bien juntas. Y de hecho, mis amigos que conocen muy bien mi música, el día que me fueron a ver dijeron, ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta si eras vos o ella poniendo temas.
Bien.
Eso está buenísimo que pase,
claro que
porque
sí,
quiere decir que no había como esa diferencia que vos decís,
claro, como unos saltos agresivos que suele haber que vos te das cuenta de que estás como en dos boliches distintos.
Sí, me pasó con Loco Dice y Carola en Mute, claro. Que era como, ok, ahora estoy tocando Loco Dice. Ok, ahora estoy tocando
Carola. Estaba cambiando como cambiabas la radio.
No, después tenés el back to back, que como es una obligación artística, cada uno pasa su tema. Entonces trata de mezclar lo mejor posible con el que dejó el otro, pero no sigue en la línea, como decís vos, quién es quién.
Yo creo que es un mix. O sea, vos tenés que seguir una línea, pero también tenés que tener en cuenta que no son un dúo, es un back to back.
Claro.
Dúo es distinto. Un dúo, los KCT, ponele, son un dúo. Entonces tienen un producto que no es que uno pone una cosa y otro pone la otra, sino que los dos crean construyen un producto.
Una cosa.
Ahora, un back to back es como tu música con mi música, ¿qué nos pueden aportar? Por ejemplo, no sé, en Ultra escuché, creo que de los mejores back to back que escuché últimamente, que fueron Jay de Liz y Mutter.
Ajá.
La rompieron, pero la rompieron a otro nivel, porque Jay tiene un estilo muy marcado y Mutter también. Y claro, Mutter le daba a Jay lo que quizás le rompía un poco con el esquema y hacía más dinámico el set, y al revés. ¿Sí? Jay le aportaba mucho groove a Mutter, entonces se compaginaban bien, pero obviamente vos te das cuenta que Mutter tiene un estilo y Jay tiene otro estilo, marcados.
Sí. Y para mí está bueno eso, como que de repente te das cuenta que estás en uno o en otro, pero que los dos en conjunto.
Pero que los dos tengan sentido, obviamente, sí.
Y está bueno cuando se genera eso, en el sentido de que pues te lleva medio a dos sensaciones distintas en el mismo set, pero.
Uno como artista a veces no puede ser 100% completo, o sea, a veces le falta algo, no sé, a mí me deben faltar un montón de cosas que quizás si toco con, no sé, Mutter o con Jay, que sería soñado, me aportarían eso que me falta. Entonces ya sería como algo mucho más completo. ¿Sí?
Sí, es un lindo show de ver cuando se hermana las dos virtudes.
Tiene de todo.
De cada artista.
Sí.
Y la polémica iba por el lado de cuando no sucede eso, me parece.
No, y después está la más linda, que es Back Three Back. ¿No? Que es back to back, porque en ningún momento están los tres pasándose algo. ¿Sí?
Claro.
O sea, es back to back.
En un momento,
salvo que estén tres sonando, ¿no?
No.
Tipo no, uno de uno, otro de otro, otro.
No, pero el momento de la mezcla la hacen todos. O sea que no deja de ser un debate, un día tremendo. Que, claro, es un jaque mate, no tiene marcha atrás esto. Son dos tipos. El back, 8 back, ponele.
Sí.
Back, take
back. Back, 8 back. Lo que escuchás son dos.
Sí, no, mientras están esos dos, los otros seis se van a la casa y vuelven al rato.
Están armando sus
tragos. Without six.
¿Y back to back qué te gustaría hacer con alguien?
Bueno, de acá.
Sonamos, va a ser muy fuerte.
De acá. Y Jay Delice es mi artista preferido. De acá. O sea, me parece el número uno acá. Es mi referente nacional. Siempre le digo, cuando sea grande quiero ser como vos. Y después, de afuera, Manda Moore me gusta mucho. Y creo que, haciendo curaduría, creo que puede ir bien con mi música. O sea, no es que los estoy eligiendo, no tiene nada que ver. Creo que
puede combinar bien.
Sí, puede, o sea, pongo muchos tracks del sello de Manda. O sea, tiene ese estilo.
¿Cómo se llama el sello?
El sello se llama Mood Child. Y está muy bueno. Y ella me gusta mucho como DJ. Hacer un back to back con ella sería como increíble. Y con Jay también. Nada, aparte, más allá de que me gusta mucho su música, Jay es una gran persona, de los que no hay en el ambiente. Y nada, estar trabajando con alguien que es piola, humilde, tranquilo, que te da una mano, que es cálido, y la verdad que está buenísimo, ¿no? Porque más allá de la música, la calidad como persona es clave en la cabina.
Sí, sí, sí.
Me he cruzado con cada uno que...
Sí, 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 sí. Ya te asegura el resultado. Eso que vos estás contando ya te asegura un resultado positivísimo.
Igual te digo, mi poca experiencia, los más copados, los más humildes y los más normales, si se quiere, son los más grandes,
los más grosos,
y los más egocéntricos, soberbios y mala onda, no los conoce nadie.
No
los conoce nadie. Entonces, ténganlo en cuenta que.
Compraron el controlador el viernes y el sábado están tocando. Sí,
es importante ser copado, llegar, saludar a todos, no creerse nadie porque no sos más que nadie.
Por supuesto.
Creo que te puede llevar más lejos que teniendo una personalidad de mierda.
Además que tenés que laburar para seducir a cada una de esas personitas que después te van a estar siguiendo siempre.
Sí.
O sea, es un laburo muy
vos
muy,
estás
muy
ahí delicado, gracias a la gente.
Claro.
Y eso no te tenés que olvidar nunca. Y
tenés que seducirlo cada vez más para que tu fiesta crezca más hasta que te das cuenta que tenés que generar otro tipo de eventos más grandes. Y eso es lo que sucede.
Sí.
En tu ciclo 100%. También sos anfitriona, o sea, pues muchas veces conozco productoras chiquitas y me encanta cuando tenés la que organiza el evento, bien, te reviste como que
Yo estoy en la puerta regalando abanicos. Tipo, hola, sí, ¿cómo estás? Gracias todo. Por venir. Sí, de verdad. De verdad, sí, porque yo toco más tarde, entonces las primeras tres horas del evento estoy dando vueltas.
Gerenciando.
Regalando stickers, abanicos.
Sí, bueno, sí. Como corresponde.
Sí, sí, atendiendo la cabina y que está tocando. Sí, estoy ahí full trabajando. Sí, sí, sí.
Buenísimo. Y estos quites son los sábados a la tarde, ¿no?
Los sábados a la tarde, la próxima es el 10 de mayo. Bien. Están todos invitados, los que quieran venir. La entrada es libre. Los tragos son increíbles.
Decir la dirección exacta para
hay tapeos también. El que quiera venir a comer algo, porque es horario de cena, en realidad.
Te deberías haber llevado ese día para llevar, ¿viste? Para...
Sabés que sí, no lo pensé. Es en el jardín de Crobar. Todos deben conocer dónde queda Crobar. Es de 18,
Asado.
Al mediodía se come muy bien en Croata. Sí, sí, sí.
Mi vida con Clota pasé ahí.
No, acá hay tapeos y hay tragos. Y el próximo es el 10 de mayo. El 9 es mi cumpleaños, así que están medio obligados a venir todos. Claro. Sí, si no, no les hablo más a mis amigos. Así que festejamos mi cumpleaños. Van a estar tocando los chicos de Accountants, que tocan un melodic muy copado.
Sí.
Melodic House, así un open gruberito. Y después va a estar tocando Got, que a mí me encanta, es un amigo, le mando un beso. Toca una música house muy divertida. Y bueno, después cierro yo de 9 a 12. Que para mí es lo mínimo, tipo, menos que eso es como que
queda re corto.
Es un delito.
Es un aperitivo. Queda
re corto,
a las 12 en punto, 0 horas, ¿qué haces para seguir? Porque te queda la energía súper arriba.
Me quedo en Crobar.
Quedas
prendida fuera. Y sí, claro. Y me quedo ahí, sí, me quedo ahí bajando un poco, relajando de toda la tensión. Igual, la verdad que no me genera tensión. La paso tan bien que...
Fluye.
Es re disfrútelo.
Qué bueno.
Pero ni nervios me genera, ¿eh? Pero a veces me preocupo, digo, che, capaz estoy demasiado confiada, me voy a re equivocar. No, pero la paso tan bien que debe ser que el disfrute tapa todo lo...
Claro.
Negativo que yo pueda llegar a sentir.
En la balanza está el placer, que lo otro forma parte de la vida.
Es placer, sí, puro.
Qué bueno.
Placer puro. Sí, un poquito de... cuando es una cabina nueva, río, y sí, un poquito de nervios.
Claro.
Es un lugar nuevo, ¿viste?
Pero son esos nervios también que atraen.
Sí.
Que te dan ganitas de
hacés
vivir.
Hacés la primera mezcla y se te va.
Claro.
O sea, ya está. Es como, ya está, listo. Y todo es puro disfrute.
Miki, última pregunta. Nos tenemos que ir, nos vamos a ir a Dueck, pero quería hacerte... porque a mí que la tenés que sacar siempre de la parte profesional, porque tiene una parte humana que es tremenda. Hay una que yo adoro que tiene que ver con los animales, pero bueno, por ahí no es el lugar apropiado en el programa. Pero vos que sos abogada, ¿cómo convivís con... ¿ejercés?
No.
No ejercés.
O sea, estoy matriculada por las dudas.
Qué bueno.
por la duda, pero...
No, tenemos que saberlo nosotros.
No, doy clases en la UTN y en la UCA,
sí,
de Administración de Consorcios, nada que ver. Pero bueno, doy toda la parte legal. Es lo único que hago.
¿Sos
lo más
profe?
Parecido a abogada. Sí, soy profe.
Qué bueno.
Soy profe, todo virtual.
Y porque a mí siempre me encanta preguntar por los oficios. ¿Tenés una causa?
¿Y te orientás hacia qué parte?
No, a la propiedad horizontal, a los consorcios.
Ok.
Tipo a los
civiles. O sea, que tus líos no te los puedo arreglar.
Yo vivo en un quinto piso. ¿Qué te iba a decir? Lo de profe me interesa, porque yo siempre pregunto por los oficios generalmente que vienen.
¿Bajar las expensas?
No, ¿cómo en tu carrera, en un estudio como es el derecho, que no se parece a otros estudios, cómo encontrás esa beta tuya en la música, en los eventos, en el arte?
Yo ya me había recibido y sí, tocaba como hobby, pero dije, bueno, yo iba a estudiar para escribana.
Ajá.
Y en el medio dije, no, yo quiero vivir de la música.
Claro.
O sea, ya fue, cuando me lo propuse vi que todo fluía tanto. Cuando uno está como encaminado, todo parece que conspira a tu favor. Es,
qué bueno.
Es así, es como viene alguien y te ofrece. Tenía un amigo que me prestaba bandejas, después otro me regaló una librería de sonidos, teras de librería de sonidos. ¿Viste cuando decís,
claro,
qué onda, todo me llueve?
Y la escribana iba quedando lejos de eso.
No, dije, bueno, pues, a ver,
exacto. La notaria se quedaba pasando música. Chicos, llegamos al final, se queda duro. Miki, sabes todo lo que te quiero.
Gracias.
Y siempre que hablamos, queremos hacer cosas juntos a veces.
Gracias por invitarme.
Porque me siento siempre muy cómodo con ella. Y,
me gustaría que hable alguna vez de los animales, hizo también cuando vuelva.
Gracias.
Yo también soy.
Le voy a hacer una nota. Sí. Te voy a hacer un. Hacemos un Instagram esta semana.
Por favor.
Sobre ese tema. Obvio. Porque me encanta lo que hace. Te juro que no nos alcanzarían dos programas
para
contar lo que hace Miki con los animales.
Bueno, gracias.
Te juro. Y me encanta. Me llega mucho al corazón eso. Y eso habla de una persona extraordinaria. Así
gracias.
Que te agradecemos que hayas venido, en serio.
Gracias.
Chicos, se terminó el programa. Gracias. Se terminó el DJ Time y se queda DJ Doctor.
Vamos. Bravo. We'll be right back.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.